sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM, al sur de la Ciudad de México. Y también nos puedes escuchar por internet, por la quehuelga.net. Para hoy, viernes 30 de junio del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el tema La Ciudad de México, una ciudad cambiante. Y para ello, pues les vamos a compartir algunas lecturas tomadas del libro La Ciudad de México, antología de lecturas siglo XVI al siglo XX. Es un libro de la Secretaría de Educación Pública en colaboración con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, del año de 1995. Y de este libro pues les vamos a compartir unos textos muy interesantes sobre la Ciudad de México, una ciudad cambiante. Y luego al final del programa pues hablaremos y les compartiremos un pronunciamiento por la situación de Chiapas, por la situación que están viviendo las comunidades zapatistas. Y también les compartiremos otras invitaciones y avisos. Y bueno, pues les invitamos a escuchar este programa de radio donde también tendremos música. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio donde hablaremos sobre la Ciudad de México, una ciudad cambiante, y para ello nos vamos a basar en el libro La Ciudad de México, antología de lecturas siglo XVI al siglo XX, un libro de la Secretaría de Educación Pública en colaboración con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Un libro del año de 1995 que recoge el testimonio de casi 700 años de ocupación humana no interrumpida de lo que ahora conocemos como la Ciudad de México. Y de este libro les vamos a compartir algunas lecturas, sobre todo de la Ciudad de México, lecturas que hablan sobre el siglo XX, una ciudad cambiante. Y para ello, pues antes de compartirles esto, ¿usted sabe cuándo y cómo nació la Ciudad de México? Pues bien, les voy a compartir un breve texto que habla de ello. La creación del Distrito Federal. Manuel Orozco Iberra es el que escribe lo siguiente. Distrito Federal. Por el decreto de 18 de noviembre de 1824, se ordenó que la Ciudad de México sería la residencia de los supremos poderes de la Federación, señalándose por distrito el comprendido en un círculo de 2 leguas de radio y cuyo centro era la Plaza Mayor de la ciudad. El gobierno político y económico quedaba exclusivamente bajo la jurisdicción del gobierno general y en lugar de jefe político señalado por la ley del 23 de junio de 1813, se nombraría un gobernador. Por la ley del 18 de abril de 1826 se hizo la aclaración de pertenecer al distrito los pueblos cuya mayor parte quedaran dentro de los límites de la expresada demarcación. El círculo que forma el Distrito Federal está rodeado por los terrenos del Estado de México. Es una hermosa y fértil llanura, interrumpida alguna vez por pequeñas colinas, y rematando al norte por los cerros de Guadalupe y el suroeste por las lomas de Tacubaya. Superficie 12.5 leguas cuadradas. El distrito comprende 2 ciudades, 2 villas, 29 pueblos, 89 barrios, 16 haciendas, 22 ranchos, 8 huertas, 2 molinos y el fuerte de Chapultepec. Pues bien, así fue la creación del Distrito Federal por decreto el 18 de noviembre de 1824. Y a partir de ahí ha habido muchos más decretos, pero el texto que les voy a compartir a continuación, los textos, pues corresponde uno a la introducción que habla sobre el capítulo La Ciudad de México siglo XX, una ciudad cambiante, y en esta introducción pues veremos que todavía hace alusión a lo que es un regente o a lo que era un regente de la Ciudad de México, que bueno, esta situación cambia cuando en 1997 pues ya se pudo elegir a un gobernador de la Ciudad de México, que en ese caso pues ganó en ese entonces Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y a partir de ahí pues ya tenemos jefe o jefa de gobierno elegido por pues los ciudadanos de la Ciudad de México. También vamos a oír mención de los cines. Muchos de esos cines pues ya no existen, y el concepto de cine que alguna vez tuvimos la oportunidad en la década de los 80 de asistir, que eran pues enormes salas, pues ha cambiado a muchas salas y a otra estructura de cines. Y también pues vamos a oír mencionados pues centros comerciales, que en esa época pues eran 2 principalmente, y que ahora pues estamos hablando de muchos más centros comerciales en la Ciudad de México, y cómo también actualmente la ciudad pues ha crecido más hacia arriba, y en pocos metros cuadrados pues una concentración de muchos habitantes. Y bueno, luego les vamos a compartir un texto de Jan Meyer, que se llama Visión de la Ciudad en 1928, que habla sobre todo de los años 20, la pavimentación, el agua potable, los autos que empezaban ya a circular en esos años. Luego también les vamos a compartir una lectura de La vida en la ciudad de José Emilio Pacheco, y vamos a terminar con un texto de Alejandra Moreno Toscano que nos habla sobre la crisis en la ciudad. Esto, pues, una ciudad pues que era en el siglo XX y que ya pues podemos decir que en este nuevo siglo, pues ya también está cambiando la Ciudad de México. Pues bien, les invitamos a escuchar las siguientes lecturas de este libro, La Ciudad de México, Antología de Lectura, siglo XVI al siglo XX, de la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
La Ciudad de México, siglo XX, una ciudad cambiante. Pasada la fase crítica de la Revolución, el Estado reinició la organización del espacio político-administrativo del Distrito Federal, cuyos límites se habían establecido en 1899 y se conformaba, de acuerdo con la ley de 1903, con 13 municipalidades. Municipalidad de la Ciudad de México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta e Iztapalapa. Su régimen interior se sujetaría en lo administrativo, político y municipal al Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Gobernación. Al aprobarse la Constitución de 1917, el Distrito Federal conservó la organización administrativa establecida en 1903 y la Ciudad de México fue ratificada como la capital del país. Un cambio radical en la organización del Distrito Federal se dio el 31 de diciembre de 1928, al quedar promulgada una nueva ley de organización del Distrito Federal que eliminaba el régimen municipal, agrupaba la Ciudad de México, Tacubaya y Mixcoac en el Departamento Central y dividía el territorio en 13 delegaciones. Su gobierno estaría a cargo del presidente de la República, quien lo ejercería por conducto de un regente y los delegados. El 29 de diciembre de 1978 se publicó en el Diario Oficial una nueva ley de organización donde se reiteraban los límites establecidos en 1899, se denominaban como sinónimos el Distrito Federal y la Ciudad de México y su territorio se dividía de acuerdo con sus características geográficas, sociales y económicas en 16 delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. El crecimiento territorial de la Ciudad de México, iniciado en la segunda mitad del siglo XIX, se acelera principalmente debido al aumento de la población capitalina, producto de una fuerte corriente migratoria, al establecimiento de la industria que requería mano de obra, al empleo político-administrativo y, sobre todo, al mejoramiento de las condiciones de vida, por el establecimiento de mejores obras y servicios públicos, hospitales, centros deportivos, culturales y recreativos. La población de la Ciudad de México era en 1900 de 344.000. En 1930 era de 1.029.068 y en 1970 era de 6.874.165 habitantes. La población del Distrito Federal también se incrementó. En 1900 era de 541.000, en 1940 de 1.760.000 y en 1980 alcanzó la cifra de 14.500.000 habitantes, ocupando una extensión de 1.025 kilómetros cuadrados. La ciudad fue conformándose con pueblos, haciendas y ranchos que se convirtieron en multitud de colonias. De 1920 a 1953 se fundaron Chapultepec Heights o Lomas de Chapultepec, Hipódromo Condesa, San José Insurgentes, Ansures, Polanco, 20 de Noviembre, Bondujito, Gertrudis Sánchez, Petrolera, entre muchas otras. La prolongación de la Avenida Insurgentes a partir de la Glorieta de Chilpancingo se realizó de 1922 a 1924. En el Rancho La Esperanza se construyó el Parque de la Lama, hoy World Trade Center. La apertura de nuevas calles y avenidas como 5 de Mayo, San Juan de Letrán, 20 de Noviembre, Revolución, Viaducto Miguel Alemán, Anillo Periférico, etc., facilitaban el tránsito de carros, camiones, tranvías, trolebuses, taxis y peceras que reducían los recorridos y sobre todo las relaciones tiempo-distancia. En 1968 se construyó el metro, medio de transporte que redujo las distancias de alejados hogares con la fábrica o la oficina. De 1920 a 1930 se establecieron en la Ciudad de México las primeras estaciones de radio, siendo la inicial la de la compañía cigarrera El Buen Tono. En 1925, la Secretaría de Educación Pública inauguró su estación y más adelante salió al aire la XEW, la voz de la América Latina desde México, que llegaba a los lugares más apartados del país. A la radio siguió, hacia la década de los 50, la televisión. Los habitantes de la Ciudad de México se divertían en teatros, carpas, circos, campos deportivos, salones de baile, como el Salón México, inaugurado el 20 de abril de 1920, el Azteca, Habana, Los Ángeles, etc., y los cines que proliferaron por todas las colonias de la ciudad, el Ermita, la Alameda, construido en 1936, así como el Olimpia, Odeón, Parisina, Royal, San Cosme, Roble, París, etc. La ciudad no solo creció territorialmente, sino también en forma vertical con la construcción de modernos edificios. En la década de los 50, fueron construidas la ciudad universitaria, hospitales, hoteles, edificios públicos, privados y religiosos, los multifamiliares Miguel Alemán y Benito Juárez, y en la década siguiente el novedoso conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Esta ciudad de misceláneas, estanquillos y recauderías de barrio vio surgir los grandes almacenes como Sears, Woolworth, Salinas y Rocha, así como los espaciosos centros o plazas comerciales como Plaza Satélite y Universidad. Esta macrópolis cambiante y heterogénea, cuya población de inmigrantes y nativos día a día corre, se apretuja, grita, come, se divierte, define sus propios espacios y lucha contra la contaminación, construye a cada instante su propia historia. We'll be right back. Visión de la ciudad en 1928. Un texto de Jean Meyer. En el periodo que va de la caída de Porfirio Díaz hasta la presidencia de Calles, las turbulencias revolucionarias impidieron casi totalmente las actividades de edificación en la capital, pero de 1925 en adelante, el frenesí activista de los ayuntamientos laboristas se correspondió perfectamente con el crecimiento rápido de la metrópoli. Los del Partido Laborista habían recibido las cajas vacías, el caos administrativo y una ciudad más o menos abandonada. Después de reconstruir la hacienda municipal y de rehabilitar su crédito, el ayuntamiento tenía un presupuesto que variaba entre 9 y 13 millones de pesos. Las autoridades municipales emprendieron importantes obras materiales que transformaban el aspecto de la ciudad. En 1926 destinaron más de 12 millones a satisfacer las necesidades generales. Solo en obras públicas se gastaron 4 millones. A proporcionar servicios y a disminuir las deudas contraídas por administraciones anteriores a 1925 con el comercio y los particulares. Aquel año estuvo muy activo el Departamento de Obras Públicas, pero fue al siguiente cuando inició el desarrollo de un amplio plan de pavimentación y saneamiento. En 1925 y 1926 quedaron terminados el Mercado de Santa María y el de Hidalgo en la populosa colonia del mismo nombre, Barriada del Sur, de reciente formación, llamada generalmente Colonia Obrera. En 1927, el Mercado de las Flores. Se trabajó a ritmo acelerado en las obras del Palacio Municipal y de la Plaza de la Constitución, transformando los costados oriente y poniente que corresponden a la Plaza del Seminario y a la calle del Monte de Piedad. En la Plaza del Seminario se colocó la fuente monumental dedicada a Fray Bartolomé de las Casas. Se embellecieron los parques y jardines de la Alameda, el Paseo de la Reforma, el Parque España y el Parque Tres Guerras. Los pavimentos, cuando existían, se encontraban en un estado deplorable y la sección de vías públicas tuvo mucho que pavimentar para dejar urbanizados algunos vastos fraccionamientos de terrenos. Esto en 1926, 27 y 28. Porque, especialmente en 1927, el crecimiento de numerosas y modernas colonias fue rapidísimo. Estas operaciones, sometidas a nuevas disposiciones administrativas, implicaron que la Corporación Municipal se echara a cuestas un aumento considerable de servicios públicos de pavimentación, saneamiento y alumbreado. La superficie de la ciudad, excluidas ciudades y villas suburbanas que prácticamente se encontraban ya ligadas a ella, abarcaban entonces 3.000 hectáreas. La creciente densidad de población en todo el Valle de México había empezado a plantear el problema de tránsito. Al principio de 1926 se formuló un programa de pavimentación y apertura de nuevas calles y calzadas, la prolongación de la Avenida Independencia hasta la Rotonda de Carlos IV, la de Avenida Sonora entre Reforma y Chapultepec, la de la calle del Fresno entre la Ribera de San Cosme y la colonia Santa María para dar nueva salida a tan ahogada colonia, la prolongación de Edison, Vallarta y La Fragua, la prolongación y ampliación de la calzada de Chimalpopoca para ligarla con la de La Viga y con Doctor Lisiaga, que luego podría extenderse del bosque de Chapultepec al parque de Balbuena. La prolongación de las calles de Amado Nervo, Puebla y Frontera. Aquella labor implicó el asfalto anual de 200.000 metros cuadrados. Otro problema fue el saneamiento y el desagüe. A fines de 1926 Gran parte de la ciudad contaba ya con la red subterránea y en 1927 y 28 se prendieron las obras que, cada vez a mayor costo, necesitaban las grandes y retiradas zonas abiertas a la urbanización, como la del antiguo hipódromo, las colonias Valle Gómez, Nativitas, Manuel Romero, Bolívar, Algarín, Condesa, Del Valle, Río de la Piedad, Villa de San Ángel y terrenos de Chapultepec. El problema estaba estrechamente relacionado con el peligro de las inundaciones al que la ciudad se vio expuesta desde su fundación. Por necesidades de saneamiento, el canal de derivación comenzó a cegarse en 1925 y la obra quedó terminada en 1927. Por el lugar que pasaba anteriormente ese canal infecto, foco de tifo y viruela, se construyó la avenida Claudio Bernard, desde la calzada de la Piedad hasta la de San Antonio Abad, en la colonia de los Doctores. Se trabajó en el servicio de agua potable y se consiguió proporcionarlo 16 horas diarias en vez de las 11 horas que fluía anteriormente. Se desconectaron las tuberías de los manantiales de Chapultepec, con lo cual mejoraron las características del agua. Para que la de Xochimilco, 30 kilómetros, no corriera el peligro de contaminarse, se limpió el acueducto, se le dotó de terraplén y de puentes, se repararon y modernizaron las bombas de la Piedad, la Noria, Nativita, Santa Cruz, San Luis y Condesa. Tan importantes actividades de las autoridades municipales solo responderían a la presión de una masa demográfica en expansión. 300.000 habitantes en 1900, casi el doble en 1928, y a los intereses financieros, particulares o de sociedades que encontraban en la urbanización y en la especulación inmobiliaria un nuevo y fructífero campo de negocios. A ellos se debió el surgimiento de nuevas colonias para la gente acomodada o medio acomodada y la extensión de la ciudad hacia el occidente y el sur, Condesa, Hipódromo y Chapultepec Heights, las futuras Lomas, Colonia del Valle, Guadalupe Inn, el Hollywood de México, planeado por una compañía norteamericana. La política nunca anduvo alejada de estos negocios, según comprueba el interés manifestado por el Congreso. Nosotros, la mayor parte de los colonos de aquí, de allí, Chapultepec, somos individuos como el compañero Montes de Oca, personas que pertenecen al gobierno que hemos construido nuestras casas. Allí no hay palacios de burgueses porque nosotros compramos a 6 pesos metro y ustedes comprenden que realmente nos jugamos un albur porque cuando comenzamos a construir no era más que un prospecto de la colonia. Vayan ustedes a la colonia Hipódromo, vayan a cualquiera otra de las colonias como Guadalupe Inn, la colonia del Valle, en las que el metro cuadrado vale de 10 pesos para arriba. Vaya con el albur. Les fue muy bien. Como resultado de tantas presiones, la metrópoli más antigua del continente se empezó a volver una de las ciudades más grandes y modernas de América Latina. Cuando la mayoría de las ciudades mexicanas seguía en el siglo XIX, México tumbaba manzanas, levantaba edificios, se extendía. Comenzaba a acabarse así el abismo entre la capital y el resto del país. Entre 1920 y 1930, la superficie citadina se triplicó y la población se duplicó. En 1918, los carruajes eran más numerosos que los automóviles. En 1928, se había prohibido el uso de los coches de caballos para facilitar el tránsito y pesaba ya mucho la importación de vehículos automotores en la balanza de pagos. La Ford había entrado al país en 1924. El feo y oloroso chapopote empezaba a tapar los adoquines, los barrios residenciales periféricos crecían como hongos y las colonias populares también. No toda la ciudad embelleció con las fachadas de lo moderno. La rapidez del cambio engendró contrastes muy fuertes de sol y sombra entre lo nuevo y lo antiguo, lo pobre y lo rico. Desde un punto de vista arquitectónico, era mexicana en las secciones coloniales. El siglo XIX construyó muy poco. Francesa y americana, californiana sobre todo, el barroco libanés en las partes contemporáneas. Los contrastes podían verse ya en un mismo barrio, incluso en una misma calle, cuando se juntaban los palacios coloniales proletarizados con las suntuosas residencias modernas y los caserones sin estilo. Algunos recordaban a Nueva York por el aspecto yanqui de sus barrios con amplias calles rectilíneas que encuadraban un mosaico de hotelitos. Otros evocaban al París de los Campos Elíseos por la lujosa entrada del bosque de Chapultepec. Otros más recordaban a Forest Hills al contemplar la moderna colonia Hipódromo, a Madrid, a Barcelona o a Roma. Se pasaba del bullicio popular de la colonia Vallejo a las colonias Juárez y Roma, tranquilas y arboladas. De las estrechas y pintorescas calles del centro se desembocaba de pronto en anchas arterias parisienses, agitadas por un bullicio norteamericano de coches, que a su vez terminaban en colonias semejantes a rincones de San Francisco, Milán, Boston, Bruselas o San Sebastián. Del mercado abierto donde se apretujaban los campesinos de huarache y gabán y vestidos de manta blanca, cuyo resplandor dominical se ensuciaba hasta el sábado, se pasaba al lujoso Sambours. Del burro a la limusina, último modelo. La vista nunca se cansaba en esta gran ciudad antigua y moderna, americana y europea, latina y yanqui. En el fondo, México es una capital latinoamericana formada en torno al núcleo central de una ciudad española, espolvoreada aquí y allá, de parisianismo y aztequismo, con abundantes reminiscencias coloniales, con fuertes toques a lo Hollywood y rincones interiores de Los Ángeles, el todo barnizado con asfalto de los norteamericanos, salpicado de bungalows de los ingleses y fajado con una docena de ciudades jardín. Visión de la ciudad en 1928. Un texto de Jan Meyer. Bien, continuando con estas lecturas sobre la Ciudad de México, esta que les voy a compartir, que es de José Emilio Pacheco, pues se refiere a los años 50 en la ciudad, y entre otras fotografías trae una donde se ve la calle de 16 de septiembre, Isabela Católica, precisamente en el centro de la Ciudad de México, inundada, y se ve la Casa Boker, esa ferretería que aún me parece que sigue ahí, sobre el 16 de septiembre. Y se ve una lancha como un inflable con varias personas una persona la está jalando y el agua le llega pues a las rodillas y a otras personas les llega un poco más arriba de las rodillas. A ese nivel estaba el agua. Bien, les voy a compartir entonces este texto, La vida en la ciudad, de José Emilio Pacheco. Me acuerdo, no me acuerdo, ¿qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo. Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El llanero solitario, La legión de los madrugadores, Los niños catedráticos, Leyendas de las calles de México, Pan seco, El doctor Icú, La doctora Corazón desde su clínica de almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros. Carlos Albert era el cronista de fútbol. El mago Septién transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra. Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, DeSoto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power. A matinés con una de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda Sin ti, La rondalla, La burrita, La mucura, Amorcito corazón. Volví a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas, de las inundaciones. El centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lanchas. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal de desagüe y anegará la ciudad. ¿Qué importa?, contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. A la cara del señor presidente en donde quiera. Dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre. Caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable maledicencia privada. Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos. Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF, los ríos, aún quedaban ríos, las montañas, se veían las montañas. Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Decían los periódicos, el mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban, visto en el mapa, México tiene forma de cornucopio o cuerno de la abundancia. Para el impensable 1980, se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia, una casa ultramoderna y aerodinámica. Palabras de la época. A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo, ni estruendo, ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra, la utopía al fin conquistada. Mientras tanto, nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían sonado como pochismos en las películas de Tintán y luego, insensiblemente, se mexicanizaban. Thank you, ok, what's the matter, shut up, sorry, one, moment please. Empezábamos a comer hamburguesas, pies, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón. únicamente los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres se habituaban al highball, que en principio le supo a medicina. En mi casa está prohibido el tequila, le escuché decir a mi tío Julián. Yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos.
Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti.
La crisis de la ciudad. Un texto de Alejandra Moreno Toscano. La estructuración del espacio urbano. El tiempo y el ritmo de la estructuración de la Ciudad de México quedó marcado por el desarrollo económico del país en las últimas décadas. Al progreso de concentración del ingreso de 1940 a 1954 correspondió espacialmente la consolidación del modelo de urbanización segregada que comenzó a cobrar forma durante el porfiriato. La ciudad se estructuró según la distribución de este ingreso. Los fraccionamientos privilegiados se concentraron al poniente y al sur. Al norte y oriente se reservaron a las colonias proletarias. Hubo cambios en las zonas interiores. Se abrieron espacios para dar paso a las primeras unidades multifamiliares construidas en beneficio de los trabajadores vinculados a las grandes centrales sindicales y nuevas construcciones rodearon a los antiguos pueblos protegidos por las barreras de la segregación. Esas invasiones de espacios tradicionales se expresaron en estilos arquitectónicos modernos y en el acceso a los servicios urbanos. El crecimiento con estabilidad de 1955 a 1960, produjo el primer gran desbordamiento del espacio urbano. El poder de compra, concentrado por las clases medias, se dirigió a la adquisición de casas en nuevos fraccionamientos, Satélite, Echegaray, a la compra de uno o varios automóviles, a adquirir en forma casi suntuaria enseres domésticos electromecánicos, a su alcance gracias a la política de sustitución de importaciones, y aparatos electrónicos siempre nuevos y cambiantes que ofrecían la satisfacción pregonada por los medios masivos y la propaganda consumista para estar al tanto en noticias, diversiones y publicidad. Esos pequeños grupos hiperconsumidores dinamizaron el mercado, mientras que la mayoría de la población urbana se mantuvo en los límites del subconsumo. El afán de consumo de esos pequeños grupos transformó la antigua zona porfiriana de residencias en locales para comercios, restaurantes y hoteles, elevando el valor de la tierra para mostrar que la modernidad había llegado a la ciudad. Zona Rosa. En unas pocas zonas privilegiadas se concentró la actividad comercial y la de los medios de transporte. Unas cuantas áreas recibieron los servicios y comodidades de la vida moderna, quedando el resto tal y como la había dejado el siglo XIX.
Acabamos de escuchar unas lecturas del libro La Ciudad de México, Antología de Lecturas, siglo XVI al XX, un libro de la Secretaría de Educación Pública en colaboración con el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Este libro es del año de 1995, que fue distribuido gratuitamente para maestros y maestras de nivel de primaria y secundaria para que estos mismos maestros y maestras pudieran compartirles a sus estudiantes pues estas historias de esta Ciudad de México, una ciudad cambiante. Y en la música hemos escuchado Mi Ciudad con el mariachi Garibaldi, esto tomado del disco Lo Mejor del Mariachi volumen 3, y también hemos escuchado Obsesión, una interpretación del recordado Daniel Santos. Bien, continuamos con el programa de radio, vamos a una pausa y en la siguiente parte pues les vamos a compartir un pronunciamiento que fue dado a conocer a principios de este mes de junio en apoyo a las comunidades zapatistas ante los ataques del grupo paramilitar La Orcao y que nuevamente vuelve a atacar a 3 comunidades zapatistas de la región Moisés y Gandhi y que también les vamos a compartir el más reciente comunicado. Continuamos con el programa de radio.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre hay que levantar nuestro ánimo porque tenemos que seguir adelante luchando por nuestros ideales, por lo que consideramos justo. Vamos a leer un comunicado. Es parte de lo que es la campaña contra la militarización en territorio zapatista. Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad Moisés Gandhi. Junio de 2023, a los pueblos de México y el mundo, a las personas, colectividades y pueblos que defienden la vida, a quienes sienten la urgencia de actuar ante un sureste mexicano en llamas. Este día, en este momento, México está al límite, a ese límite que parece siempre lejano, hasta que una bala que llega de arriba detona la rabia del México de abajo. El compañero zapatista Jorge López Santis está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, por sus siglas ORCAO. La misma que ha estado atacando y hostigando a las comunidades zapatistas. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos carteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde el final del siglo XX y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no zapatistas. Los gobiernos, desde Carlos Salinas hasta López Obrador, han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos Hoy, a unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar de la Orcao ha hecho que la vida de un hombre penda de un hilo, del mismo que pende la erupción del México que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios. El ataque de la Orcao no es un conflicto entre comunidades como lo caracteriza Carlos Salinas y como seguramente pretenderá hacerlo López Obrador. El ataque es responsabilidad directa del gobierno de Chiapas y del gobierno federal. El primero, por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. El segundo, por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste. ¿Por qué ataca la Orcao a las comunidades zapatistas? Porque pueden. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena. ¿Por qué guarda silencio López Obrador? Porque el gobernador de Chiapas es cuñado de su muy querido secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque como sus antecesores, no soporta que un grupo rebelde sea el referente de esperanza y dignidad, porque necesita justificar una acción militar para limpiar el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos. Asimismo, entendemos este ataque como el resultado de las políticas sociales del gobierno actual por dividir y corromper, destruyendo el tejido social de las comunidades y pueblos en nuestro país y, en particular, en Chiapas. Vemos con preocupación que programas como Sembrando Vida, que se caracteriza por tener prácticamente el mismo presupuesto que la Secretaría de Agricultura Federal y otros similares, propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos de control político y moneda de cambio para que organizaciones como la Orcao accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas. Para nosotros es claro que no se trata de dos conflictos entre pueblos. Se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruir al EZLN y a todas las comunidades y pueblos que siguen luchando por una vida con dignidad. Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para defender la masacre que se presiente, para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas, para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad. Firmamos esta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en esta guerra interminable que lo está despedazando. Exigimos justicia para Jorge López Santis, exigimos la disolución absoluta de la Orcao, exigimos que se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón, exigimos que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas. Recogiendo las exigencias presentadas por el Consejo Nacional Indígena, demandamos. 1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. 2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. 3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. 4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. También exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos. Con el CNI Advertimos que la guerra que han declarado a los pueblos originarios, guardianes de la madre tierra, nos obliga a actuar organizadamente para defender la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de la vida. Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales, en todas partes que no sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado y en defensa de la vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio, con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio. Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si tocan a una, uno, nos tocan a todas, todos. Firmantes, infinidad de intelectuales, escritores, adherentes a la Sexta, artistas e individuos, son infinidad, no los podría yo terminar de decir. Empezamos con, les voy a, por ejemplo, a mencionar unos cuantos: a Noam Chomsky, a María de Jesús Patricio Martínez, a Carlos González García, Enzo Traverso, a Michael Hart, Yvonne Lebot, Michael Lowy, Berta Navarro, Juan Villoro, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Diego Luna, Jorge Volpi, Julieta Egurrola, Joaquín Cosío, Frank Gaudichat, Raúl Beneijem, Ansel Yapé, Tomás Ibáñez, escritor, militante libertario, Alicia Castellanos, y son una infinidad.
Acabamos de escuchar el comunicado que se dio a conocer a finales de mayo, principios de junio, sobre la situación en Chiapas. Y sin embargo, volvieron a ocurrir nuevos ataques a comunidades zapatistas en la semana del 19 al 22 de junio por parte de la Orcao. Y ante ello, diversas colectivos y colectivas y personas han firmado este reciente comunicado que dice lo siguiente. Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta para denunciar los ataques del grupo paramilitar Orcao del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante 5 días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Santis, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado. Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política. Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los 3 niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en 3 poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas. El saldo, más de 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre dirigidas a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajaban, en las que trabajan las familias bases de apoyo zapatistas. Si bien estas agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista que data de 1994, ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven, sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectárea de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios. En su conferencia matutina del 23 de junio, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la Secretaría de Gobernación, del Secretario de la Defensa Nacional y del Gobernador de Chiapas, minimizó los ataques contra las comunidades zapatistas y la grave y ampliamente documentada situación que se vive en el estado de Chiapas. Además, lanzó descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio de los derechos humanos y organizaciones que documentan y denuncian la violencia. Esta actitud no solo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad. En nuestra memoria quedaron bien grabadas las palabras que se dirigieron contra el compañero Samir Flores Soberanes previo a su asesinato, crimen que al día de hoy permanece impune. Frente a esta situación, las organizaciones que firmamos llamamos a denunciar las violaciones contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos de Chiapas y de México y hacer frente al negacionismo con que se brinda impunidad a los grupos paramilitares. Convocar a las personas de buen corazón de todas las geografías a presentar reclamos por escrito ante las representaciones diplomáticas mexicanas. Acompañar en la medida de las posibilidades de cada colectivo y persona las acciones que se irán anunciando en los próximos días, así como organizar las propias. Responsabilizamos a los titulares del Ejecutivo Federal y Estatal por las agresiones que puedan sufrir las comunidades zapatistas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas y organizaciones solidarias acompañantes. Atentamente, Espacio de Coordinación Nacional, alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, si tocan a uno, una, nos tocan a todos, todas. Firmas, colectivos y organizaciones, bueno, en primera viene el Congreso Nacional Indígena, llegó la hora de los pueblos, adherentes a la sexta, bueno, ya de varias partes, personas, colectivas y colectivos, etcétera. Pues bien, este es el más reciente pronunciamiento de la situación que está ocurriendo en Chiapas hacia las comunidades zapatistas y, bueno, ante este negacionismo de parte del gobierno federal. Pues bien, estas son. Este es el pronunciamiento y bien, hasta aquí terminamos este programa de radio. Como siempre, agradecemos a las y los compañeros de la Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión, a ti, a ustedes por escucharnos y hasta la próxima. Nos vamos a despedir con Mi Ciudad en esta versión mariachi, del mariachi Garibaldi. Gracias y hasta la próxima.